Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo.
Un poema de Manuel Alcántara cantado por Maite Martín, bellísimamente, para hablar de un libro bello, bonito como objeto y por lo que cuenta y por lo que muestra. Ese libro es Málaga, verso en azul, de Rafael Porras, periodista, ahora en la actualidad presidente del Consejo de Administración de la RTVA y hasta que llegó este cargo de responsabilidad, pues director del Mundo en Andalucía. Rafa Porras, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿Tú eres granadino?
Yo soy granadino.
Dale. Pero has hecho un libro...
Y ejerzo de granadino, o sea que... Cuidado.
Cuidado ahí. Pero tienes mucha relación, incluso casa en Marbella en este caso. Has residido en Málaga. Málaga, verso en azul. Te decía por eso que tú eres granadino, para que, no sé si los de allí, los de Granada dirán, haznos otro para nosotros, como este libro tan bonito dedicado a Málaga, publicado por Tinta Blanca y con ilustraciones del arquitecto y urbanista y escritor Salvador Moreno Peralta.
Exactamente.
Digo que si tus paisanos igual te dicen...
Bueno, ¿nosotros cuándo? No creo, porque paradójicamente yo creo que sí me podía aventurar a escribir un libro sobre Málaga, pero me cuidaría mucho de escribir uno sobre Granada.
¿Por qué?
Pues me daría mucho más vértigo. En fin, el de Málaga me ha dado ya vértigo abordarlo. Por esa circunstancia o por ese prejuicio que, bueno, que al final uno tiene que superarlo, ¿no? Es decir, no dejo de ser un granadino y no un malagueño. Es decir, hay muchísimos escritores y personajes malagueños que probablemente hubieran hecho un mejor libro sobre Málaga que el que he hecho yo, ¿no? Pero bueno, ese vértigo de Málaga lo supero y yo creo que no podría abordar una obra sobre Granada. Entre otras cosas porque es verdad que yo soy granadino, ejerzo de granadino, voy mucho por Granada, evidentemente, y sigo viviendo en mi ciudad, pero llevo muchísimos años fuera de Granada. Vamos.
¿Con qué edad llegaste a Málaga?
A Málaga con 44.
Ya mayor. Sí. ¿Y qué imagen fue la primera que te impresionó y la que más te impresionó al llegar a la ciudad?
No, yo tenía bastante relación familiar con Málaga. Mi primera mujer era malagueña, mi hijo nació en Málaga, es decir que, o de mi hijo, la otra nació en Cancún.
¿En Cancún?
En Guangdong, en el antiguo cantón chino. Pero mi hijo nació en Málaga, es decir, yo tenía mucha vinculación permanente. O sea, aunque vivía aquí y trabajaba en Sevilla, pues casi todos los fines de semana lo pasaba en Málaga y tenía contacto con muchos amigos, con compañeros de profesión, etcétera, etcétera. O sea que mi relación con Málaga...
Pero esa imagen, la imagen que cuando conociste, cuando
pues
descubriste Málaga...
Yo llego en el 2004 y es una ciudad en permanente evolución, es la explosión de la ciudad cuando empieza a hacer el gran cambio de Málaga, ¿no? Yo lo esbozo en el libro, ¿no? Es decir, creo que conozco bastante bien todas las capitales andaluzas, y algunas, por supuesto, otras españolas, y aunque todas las ciudades españolas y la andaluza específicamente han cambiado mucho en los últimos 20-25 años, ninguna tanto como Málaga. El salto de Málaga en los últimos 25 años es absolutamente espectacular.
Y ha tenido mucho que ver la cultura. Tú hablas de los poetas, que ahora hablaremos, de los pintores, pero hablas también, rara vez se hace así, de los alcaldes que ha tenido Málaga en todo ese proceso, de lo que han tenido que ver los alcaldes.
Pues mira, la culpa la tiene Ignacio Camacho, porque digamos que era una forma de tratar un asunto que se sale fuera, digamos, de los límites de lo que es un libro como este, ¿no?
De la línea que lleva
el
libro,
no es una guía que no es una guía de viajes, tampoco es un cuaderno de viajes, no es un libro de ensayo, sino que es, digamos, la mirada personal del escritor y del pintor sobre la ciudad. Ignacio me insiste en que tengo que tratar de alguna manera cuáles son las consecuencias o por qué se produce ese cambio tan radical en Málaga. Y yo esbozo una teoría que ni siquiera tiene la categoría de teoría, ¿no? pero que es evidentemente porque se produce una serie de circunstancias, digamos, políticas o administrativas en Málaga que no se producen en otras ciudades. Yo digo que cuando irrumpe el ayuntamiento democrático después de la dictadura de Franco, es evidente que es cuando se inician las grandes transformaciones urbanas en todas las capitales españolas, ¿no? Y que en Andalucía pues hubo capitales con suerte y otras que no tuvieron tanta suerte. Y hubo capitales que tuvieron suerte, como fue Málaga con Pedro Aparicio, como fue Granada con Antonio Jara, como fue Córdoba después
con
Anguita, pero otras capitales en las que esos cambios no tuvieron tanta suerte. Pues Cádiz no tuvo tanta suerte probablemente, aunque se hubo modificaciones, y Sevilla tampoco tuvo, a mi juicio, excesiva suerte ni en el principio ni en la continuación. Y aquí sí ha habido esa suerte en Málaga. Entonces, Pedro Aparicio es el primero que introduce, digamos, la autoestima en la ciudad, como una ciudad que no tiene aparentemente historia, que estaba en un segundo plano todavía respecto de Granada, por supuesto, claro, de Sevilla, desde el punto de vista, digamos, administrativo, sí, cultural, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pedro Aparicio es el que primero inicia y dice, vamos a hacer esta, vamos a hacer de Málaga la gran capital del sur de Europa, que es un eslogan probablemente muy ambicioso, pero que fue, el digamos, las primeras semillas para hacer eso. Y toma decisiones administrativas que contribuyen a eso, ¿no? Es decir, es el que decide reconstruir el Teatro Cervantes, que es un teatro, era un edificio que estaba en ruinas auténticas, no era como López de Vega, que hubo que reformarlo y tal, ahora están otra vez reformándolo, sino que es un edificio que estaba absolutamente declarado casi en ruinas, ¿no?
Sí.
Y lo reconstruye para hacerlo el gran centro cultural y musical de la ciudad, y es el que pone en marcha
y
la Casa Natal
de Picasso. Empieza
a comprar el edificio donde nació Picasso y crea la Casa Natal de Picasso, que es, no habría existido probablemente el Museo Picasso en Málaga sin la Casa Natal.
Y sin otro aliado en eso fue Eugenio Chicano,
claro,
que era concejal con él.
Es que yo hablo también de que la gran diferencia de Málaga es que existe una sociedad que viene de mucho antes, que es la que contribuye también a que exista un caldo de cultivo para que se puedan producir ese tipo de circunstancias que se han producido en la ciudad en los últimos años, pero que vienen de mucho antes, ¿no?
Sí.
Picasso ha sido fundamental, ¿no? Tener la suerte de que alguien como Picasso naciera en una ciudad como Málaga. Jesús ha comentado la importancia que tiene en el relato, en tu relato, los artistas. Tienen una importancia impresionante. Los poetas, los pintores. Y a mí me parece interesante también precisamente que tú seas de Granada, porque la mirada del que no es de allí siempre es más interesante. Y Málaga está lleno de ejemplos de personas que a lo largo de la historia, sobre todo del siglo pasado y de este siglo, han decidido vivir allí.
Sí, desde el principio, desde hace muchísimo tiempo. Yo, es una de las cosas que me ha llamado mi atención y también creo entender o saber por qué se produce y no se produce en otro sitio. Entre las muchas, las críticas más no me han llegado todavía, pero algunas
no te van a llegar.
O no me van a llegar, pero me han llegado críticas o comentarios bastante elogiosos, en el sentido de descubrir eso que no es muy conocido fuera de determinado ámbito. Incluso malagueño dice, oye, pues es que tú me has puesto sobre el papel algo de lo que yo no era consciente que se estaba produciendo. ¿Por qué en Málaga se produce esa confluencia y esa llegada de artistas foráneos a lo largo de muchos siglos? Y sin llevarnos a los romanos, árabes, fenicios, etcétera, etcétera, en el final del XIX, con la burguesía centroeuropea que viene y se instala en Málaga, que es una burguesía ilustrada, no es una burguesía rural como puede pasar en Sevilla o en Córdoba o en Jerez, o sea, en Cádiz, es una burguesía ilustrada que viene de Europa y que crea un microclima, digamos, propicio a que pintores, ¿dónde pueden vender cuadros los pintores? Pues donde hay dinero y donde hay gente que valora el hecho de eso. Entonces, y luego tenemos un ejemplo absolutamente claro como es la generación de 27.
La revista Litoral.
Claro, la revista Litoral es fundamental. Hay algunos teóricos de la literatura que defienden que la generación de 27 realmente se debía de haber denominado la generación de Litoral, ¿no? Porque es que sin Litoral no se entendería la generación de 27. por supuesto también sin Sevilla, evidentemente, pero sin Litoral, que es el sitio donde todos confluyen, y no solo confluyen mandando textos, sus poemas o sus primeras ediciones, sino que es que van a Málaga y tienen puntos de encuentro entre ellos.
Y escriben sobre Málaga,
¿no? ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues porque en Málaga hay, insisto, ese microclima, ese biotopo sociológico que permite que personas de distintas sensibilidades acaben en Málaga. Y eso pasó al final en el 19, pasaron al principio del 20, la generación del 50 también tiene una presencia importante, los poetas novísimos de los 70 también tienen una parte. Ahora mismo hay una generación de jóvenes poetas no conocido, porque la poesía ahora no está en sus mejores momentos de actitud, de presencia pública.
Pero
¿no?
siguen escribiendo
y dentro del ámbito de la poesía, pues son poetas jóvenes que tienen una presencia muy importante, y escritores y pintores, etcétera. Sí. ¿No?
Rafael, yo entiendo muy bien la mirada que hace sobre Málaga, porque como tú, soy malagaño de adopción, soy sevillano, pero tuve la suerte de que me enviaran de reportero de Andalucía directo a Málaga. Y fui descubriendo Málaga también a través de mi reportaje, y también en tu relato hablas de algunos edificios emblemáticos, el recorrido que han tenido. A mí me fascinan los cementerios de Málaga, sí, el cementerio de los ingleses, que es el primer cementerio protestante, como bien dice ahí, de España, y el cementerio de San Miguel. Háblanos un poquito del cementerio de San Miguel.
Pues el cementerio de San Miguel, hay muchísima gente que no conoce el cementerio de San Miguel, porque está justo además en el centro de uno de los centros de la ciudad, digamos. Y ahí está Borbogue, está, llámanos ustedes, que están enterrados allí, ¿no? Y es
misterioso, ¿verdad?
Es absolutamente misterioso. Yo he estado en algunas lecturas de poemas y tal, en el atardecer ya nocturno, y la verdad es que te impresiona. Pero es muy poco conocido. Pero está también el cementerio de San Rafael, que tiene otra significación, ya no existe, ¿no? Porque ya se está. Pero es el sitio donde durante la Guerra Civil, ten en cuenta que la Guerra Civil, que yo no entro demasiado en ese periodo, entre otras cosas porque está muy escrito ya sobre Málaga, igual que hay otros aspectos en los que tampoco he entrado en algunas ocasiones porque tenía que limitarme en el espacio del libro, pero que son muy importantes, que son pequeñas lagunas que existen en el libro. Ese cementerio es un ejemplo de la recuperación de la memoria histórica, es decir, es el único sitio donde se ha hecho un monumento de los asesinados por la República y de los asesinados por el franquismo, y donde se ha recuperado todos esos restos, y se le ha hecho el ADN en colaboración entre un ayuntamiento del PP, una junta que en aquel momento controlaba el PSOE y la Universidad de Granada. Es decir, es un ejemplo de que eso es posible hacerlo. Y también es importante, está allí el monolito que hay, o sea, el monumento que hay de homenaje a esa circunstancia histórica, que es muy importante. Por eso en los cementerios, y bueno, el cementerio inglés, que es una maravilla.
Tiene su película también.
Tiene su película.
Y también tú hablas de turismo, cultura y tecnología, que es lo que ha hecho a Málaga grande, y el cambio, la transformación de Málaga, ¿no?
Sí, porque por volver a Pedro Aparicio, Pedro Aparicio no solamente hace, digamos, esa parte, digamos, cultural, ¿no? Y de autoestima social. Es que poner en marcha el primer eslabón del Parque Tecnológico de Andalucía, también en una circunstancia insólita respecto de otro sitio. Es decir, en el mismo momento se pone Cartuja 93, el Parque Tecnológico sevillano, donde no hay consenso por parte de la sociedad. O sea, es un descreimiento sobre que aquí se iba a poder hacer un centro de investigación y de empresas tecnológicas. Sin embargo, en Málaga sí existe ese consenso de todos los partidos y todos los sectores sociales para que efectivamente eso sea un polo de desarrollo y un sitio donde se pueda desarrollar la ciudad, y es un éxito también.
Y Francisco Latorre ahí también, claro, es que el actual alcalde, eso le ha dado un gran empuje.
Por incidir en esa teoría, que no llega, te digo, insisto en que no quiero darle la categoría de teoría. Es decir, en Málaga hay una continuidad administrativa y política, con sus luces y con sus sombras, evidentemente, y con sus grandes fracasos también, o sea que no todo es color de rosa, que no se ha producido por comparación, por ejemplo, con Sevilla. A Pedro Aparicio le sustituye Celia Villalobos. En la época, digamos, de mayor impulso de Celia Villalobos como política, que pone en marcha, pone los primeros cimientos de grandes proyectos que se producen en la ciudad, desde el Palacio de Congresos hasta otros muchos, ¿no?, de infraestructura. La peatonalización de la ciudad empieza, sí, con un proyecto de Celia Villalobos, que es peatonalizando la calle Larios, que es a partir de ahí es cuando empieza a regenerarse todo un casco urbano que estaba con un deterioro. Yo decía, tú pasas de la Plaza de la Constitución en Málaga y te entraba directamente en Sarajevo bombardeado, prácticamente, sí, ¿no? Uh-huh. Pues, es una exageración, pero que era prácticamente así. A eso le sigue Paco Latorre, que lleva ya más de dos décadas como alcalde, y pone en marcha una cosa que le llaman los urbanistas y los sociólogos con cierta cursilada, que es un proyecto de ciudad. Además, proyecto de ciudad lo engloba, entra todo lo que es un cajón desastre donde puedes meter todo lo que quieras. Pero es verdad que empieza a tener éxito. Y yo digo que hay también cosas bastante criticables, pero empieza a tener éxito y hay una continuidad. En ese mismo periodo de tiempo que estoy hablando, en Sevilla, por ejemplo, pues gobierna un alcalde del PSOE, luego llega un alcalde de andalucista gobernando en coalición con el PSOE, luego lo sustituye ese mismo andalucista gobernando con el PP, luego gobierna el PP con los andalucistas, luego llega el PSOE y gobierna con Izquierda Unida, vuelve a gobernar el PP, vuelve a gobernar el PSOE, es decir, no hay una continuidad, en cuanto a puesta en marcha de proyectos. Y eso yo creo que es una de las cosas que de alguna manera han contribuido a que se haya podido tener una unidad de política, pues digo con mucha sombra, ¿eh? Uh-huh. Pero una unidad, sí, pero política bien, que ha contribuido a que, por una Málaga que nadie visitaba Málaga, porque no tenía nada para que...
No, iban para la Costa del Sol.
Iba allí, llegaba en coche o llegaba en tren con mucha dificultad, y llegaba en avión y te iba directamente a Torremolinos, te iba a Mena, sí, Madre, o te iba a Marbella, ¿no?
Uh-huh. Es que claro, qué complicado ha sido, y esa apuesta ha sido un éxito, sacar la cabeza, diremos, en una comunidad como la nuestra, con ciudades tan potentes, claro, como Sevilla, Granada, Córdoba, con una historia, una monumentalidad impresionante. Entonces, la apuesta de Málaga ha tenido que ser, diremos, otra. Y yo creo que te he oído en algún momento, o te he leído en algún momento, cosas malas que le han venido bien a la ciudad. Esa ha sido
una de las cosas
malas,
claro,
que le ha venido bien a la ciudad.
Es decir, esto viene de incluso de los viajeros románticos.
Sí.
Es decir, los viajeros románticos, no, ni, salvo Christiansen, no, nadie va a Málaga capital. Se quedaban en Ronda.
Claro.
Iban a, por supuesto, Sevilla, Córdoba, Granada, pero es que en Málaga no había nada que ver. La Alcazaba era un montón de piedras derruidas, el Teatro Romano estaba
tapado.
Tapado, quiero decir, que no había una monumentalidad, ni siquiera un tipismo específico que te hiciera ir allí. Bueno, tú ibas a Ronda porque estaba evidentemente, sí, los bandoleros y todo ese tipo de cosas. Pero en Málaga no había nada. Uh-huh. Por tanto, eso ha salido. ¿Cómo se reinventa Málaga? Creando una Málaga que está sustentada en la tradición. Es decir, porque Málaga, tampoco lo olvidemos, es decir, Málaga tiene mucha historia. No una historia tan potente como la que tiene Sevilla, o como tiene Córdoba, o tiene Granada, o Cádiz, ¿no? Sino, pero tiene una historia, es que después de Gadir, el primer puerto que hay en el Mediterráneo es en Málaga.
Bueno, felicidades por este libro, a ti, Rafa, porque es una maravilla como objeto y luego como contenido. A Salvador Moreno Peralta, que ha hecho los dibujos, que son fantásticos, fantásticos. Y también a esta editorial, que es andaluza, una editorial ginense, me dices. Tinta Blanca, porque está hecho con mucho gusto y con mucho mimo. Así que felicidades.
Muchas gracias.
Y vamos a despedirnos con Morente, diciéndole adiós a Málaga, pero para volver.
Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.